Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias una vez más. Gracias por todo lo que está pasando. Padre, pedimos, queremos orar, Padre, por el alcance de Harvest que va a haber, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en años pasados ahí, Señor. Pero te pedimos, Padre, y te damos gracias de una vez, Padre, por lo que vas a hacer en este año, Señor. Te pedimos por todas las personas que tenemos en mente invitar, Señor, que no te conocen todavía, Padre. Danos las palabras, la sabiduría, Padre, para poder llevarlos, Padre, que ellos escuchen de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, con todos los que van a llegar, Padre, por la música, Señor, por el pastor Greg Laurie, que va a dar tu enseñanza, Señor, y todos los que van a estar participando en ese evento, Señor. Nos unimos en oración, Padre, por todo lo que tú vas a hacer, Padre, que tú te muevas. Y Padre, que muévete en nosotros, Señor. Despierta en eso en nosotros también, para invitar a alguien que no te conoce, Señor. Y salir a evangelizar es también este sábado, Señor. Y repartir tratados, Señor, de este evento. Así que, Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Padre bendito. Hablando a nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Y señores, háblale a cada uno de mis hermanos en sus necesidades, Señor. Revélate una vez más a ellos, Padre, a través de tu palabra, Padre. Eso es lo que queremos. Así que te damos gracias. Cristo Jesús, oramos. Todos decimos amén. Así que vamos a 2 Samuel 11. Segunda de Samuel 11. Y vamos a ver a Rey David. Lo hemos visto en su apogeo, como dicen por ahí. Lo hemos visto hasta ahora en la cima de la montaña. Pero se va a venir hacia abajo. Se va a venir de pique bien rápido. Y vemos el carácter humano, amén, el carácter de pecado que tenemos adentro de nosotros, ¿verdad? De que los grandes pensadores de antes, como Platón, él dijo sobre lo que es el carácter humano, la vida humana. Platón describió la vida humana en términos de las cualidades dualistas, dice, que observó, dice, mientras que en la mente, dice, puede no coincidir con el alma intelectual. El estómago es una bestia de apetito. O sea que está hablando de que nosotros somos de una manera ahorita, ¿verdad? Y al rato como que nos volteamos. O sea que somos como que somos buenos ahorita y al rato se nos sale la bestia, ¿verdad? Y no nos hagas enojar porque, y creo que así somos. Y él estaba reconociendo eso, y eso que no era cristiano, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos eso, ¿qué? El pecado, amén. Todos somos pecadores. Y nuestra naturaleza pecadora que hay en nosotros. Eso es lo que... Otro que también habló sobre esto, Alexander, escribió, dice, acerca de la propensión humana de la compasión y luego a la crueldad, dice a la vez, dice... La línea que divide el bien y el mal y se corta a través del corazón de cada ser humano. ¿Ya? Porque ahorita estamos bien, una vez más, ¿verdad? Ahorita te doy algo y al rato te estoy. Pero es que así somos. Y la gente reconoce, ¿verdad? Reconocemos, los grandes pensadores reconocían eso, de que nosotros como seres humanos, propensos a generosidad, pero también propensos a qué? A crueldad. Pero... gloria a Dios, porque por eso Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Amén. Por eso vino, porque todos somos pecadores. Todos fallamos, todos caemos cortos de la gloria de Dios. Y vimos, así es que vamos a ver. Vimos desde el capítulo 10 que nos preparó la escena. Amén. La guerra con los amonitas. Y en el capítulo anterior vimos eso, la guerra, y todo fue bien rápido, ¿verdad? En cuanto a la guerra. Pero ahora como que nos vamos, y va a seguir, porque el capítulo 10, el 11 y el 12 como que van todos igual, ¿verdad? Hablan de la, empieza con la guerra. Pero ahorita no nos vamos a enfocar mucho más en la guerra, sino que en qué, en lo que es David. Y lo que, ¿qué pasó mientras la guerra o la batalla estaba ocurriendo? Y en este capítulo, ¿eh?, se va a mover a un ritmo más lento, como el capítulo anterior iba hecho tras hecho, ¿eh?, pasando. Pero en este lugar, en este capítulo se va a mover un poco más lento, donde vamos a ver un poquito más lo que está pasando. Pero también vamos a ver de que vamos a ver otros personajes, como es Betsabé, como es Urías. Pero realmente se va a enfocar nada más en quién, en David. Betsabé no va a decir mucho, nomás vamos a ver lo que va a pasar, y Urías un poquito de él también, pero no vamos a ver realmente lo que están pensando, sino que todo se va a enfocar en quién, en David, ¿verdad? En David. Y también vamos a ver lo que hace el pecado en nosotros, amén, en qué nos convertimos. Y tal vez le podamos echar a David, ¿verdad? Pues saben que esta historia no nomás es David, sino esta historia es de ti y de mí también. Que si dejamos que el pecado arrastre con nosotros, es lo que puede pasar. Es lo que puede pasar. Y vamos a ver de que podemos hacer las cosas. Y hemos estado hablando el domingo, ¿verdad? Estamos hablando de la ley ceremonial y la ley moral. Vemos que Betsabé se va a estar bañando, ¿verdad? Y nos dice que obviamente se estaba purificando por su menstruación. O sea que estaba cumpliendo la ley ceremonial, pero luego la ley moral, ¿verdad?, la va a estar quebrando por lo que va a pasar. Ahora no le estamos echando la culpa a ella, pero tal vez tiene un poco de culpa, ¿no?, ¿verdad? Pero vemos cómo David también va a empezar a hablar de cuando trae a Urías, lo manda a llamar y le dice: ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la batalla? Realmente no quiere saber nada de eso, está hablando de paz y todo esto, pero ya sabemos para qué lo está llamando, ¿verdad? Y lo que ¿cómo actuamos nosotros, ¿verdad?, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Y que creo que aquí ninguno puede decir: oh, pero yo nunca haría eso. O yo nunca caería ahí. Porque todos estamos propensos ¿a qué? A caer. Amén. Yo no puedo decir eso, yo nunca haría eso, yo nunca caería tan bajo. O miren al hermano. No, porque yo, si no estoy en la palabra, no estoy siempre despierto, ¿verdad?, alerta, yo también puedo caer. Y es tan fácil. Pero vamos a ver eso. Así que vamos a leer primero. Vamos a leer del 1 al 5. El capítulo 11. Dice: aconteció el año siguiente. Ahora, cuando dice el año siguiente, muchos piensan que fue después de que pasó lo que vimos en el capítulo anterior, de cuando salieron a la batalla, ¿verdad?, y obviamente pelearon, y que esta batalla continuó. Y dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, dice, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué dice?, se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y luego el versículo 5 dice: y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Así es que algo que vamos a ver es la palabra enviar, ¿verdad?, que está por todos lados. Que David Si tú quieres, ya estaba descansando en sus laureles. Y los comentaristas dicen que tal vez tenía de 45 a 50 años él. Así es que si tú quieres, ya se estaba tomando más precauciones en cuanto a ir a la guerra y todo eso. Y tal vez estaba descansando, ¿verdad? Pero que tenía esos. Pero David tiene el poder ya. Tiene el poder. Así es que no está haciendo nada directamente, sino que él nomás envía, da la orden y se hace. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Que todo se hace de manera indirectamente. Pero él está, ¿qué? Al mando de todo. Bueno, el primer capítulo, el primer versículo dice, aconteció el año siguiente, dice que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, en ese tiempo obviamente era en el tiempo, dice que de primavera, el tiempo de primavera, porque en esos tiempos, pues en el invierno pues, hacía mucho frío, no se podía, así es que había cierto tiempo, ¿verdad? Tiempo para todo, tiempo para la guerra también. La primavera era el tiempo para el lanzamiento de campañas militares, cuando las lluvias invernales habían cesado y la población masculina también todavía no habían participado de sus no habían participado de la cosecha también, así que todo eso lo tenían en cuenta, todo eso lo tenían en cuenta. Así es que dice que, y vemos el contraste, ¿verdad? Vemos el contraste porque hemos venido leyendo de que David, lo que lo impulsaba era la misericordia, ¿se acuerdan? Que le mostró misericordia a quién, a Mefiboset, y luego a Hanún, al hijo del rey que se había muerto, ¿se acuerdan del capítulo anterior? Y eso es lo que estaba impulsando, pero ahora lo que lo va a impulsar es ¿qué? La lujuria ahora. Así es que todo, ¿por qué? Porque estaba tal vez descansando. Y miren lo que dice este. Y vemos que la acción va a ser rápida, ¿verdad? Como que ni se la pensaron ni nada. Pasó eso y luego eso y luego eso y ¡pum! Y en el siguiente verso decimos, ya está embarazada. La acción es rápida, los verbos. Eso es lo que dijo este comentarista. Dice, la acción es rápida, dice. Los verbos se precipitan como corrió la pasión de David, dice. Él envió, él tomó y él se durmió con ella. Dice, la autoindulgencia del rey no toma mucho tiempo, dice. Nos está diciendo este comentarista, dice. Dice, no hay adorno de la acción, sino que pum, pum, pum y ya estuvo. Pero también a la mujer se le pone, dice, algunos verbos, dice. Regresó. Y ella concibió. Dice, la acción es tan cruda, dice, no hay nada sino pura acción. No hay conversación, no se ve que haya afecto, no se ve que haya amor, sino que solo deseo solamente. Y vamos a ver que David no nos llama ni por nombre a ella, sino le dice, la mujer. ¿Saben que que Dios diseñó, ¿da? A los hombres, a nosotros, los hombres, ser atraídos por y ser excitados, ¿por qué? Por la belleza de una mujer. Ustedes saben que nosotros los hombres, ¿qué? Todo nos entra, ¿por qué? Por lo que vemos, ¿eh? Y Dios así nos, ¿qué? Nos diseñó. Y se trata de un mecanismo, ¿da? De unión increíblemente poderosa que Dios dio para forjar, escuchen esto, lo dio para forjar la intimidad entre el esposo y ¿quién? Y la esposa. Para eso lo hizo Dios. Para eso nos crió así. Y vemos que la necesidad primaria de la mujer es ¿qué? La seguridad, ¿verdad? La seguridad. Por lo que Dios dio un increíblemente poderoso medio para atraer el corazón de su marido al de ella. ¿A través de qué? De su atracción, de su físico, de su belleza. Amén. Así es que Dios así lo diseñó. ¿Pero entre quién? Entre marido y mujer. ¿Pero qué, el problema qué fue? El problema es que en la caída se distorsionó todo esto. Entró el pecado y todo esto ¿qué? Se distorsionó. La atracción de los hombres a la belleza femenina se distorsionó y ya no nomás era entre marido y mujer, sino que ¿qué? Con todo lo que trae falda ahora. Lamentablemente ¿qué? Así fue, ¿eh? Así es. Así es. Lo que Dios creó, lo que Dios lo vio y lo hizo hermoso, amén, para que se hiciera o se llevara a cabo de la forma que Él la hizo, es algo hermoso. Es algo hermoso. Pero vino el diablo, vino la caída, ¿y qué? Todo se distorsionó. Lo que era hermoso, lo que Dios creó hermoso, ahora se distorsionó. Así que el pecado torció lo que era bonito y lo hizo en qué? En lujuria. Algo que no produce la intimidad dentro de los lazos del matrimonio, sino que busca el placer egoísta por cualquier forma. Así es que esto no era de quién. De Dios, no era de Dios. Así es que todos se habían ido a la guerra, como dice ahí, y envió Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y de qué dice, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y es interesante porque dice que los amonitas sitiaron a Rabá. Y cuando ellos hacían eso, cuando sitiaban una ciudad, es que todos acampaban y esperaban, los rodeaban hasta que se les acabaron los alimentos, ¿verdad?, el agua, o hasta que se desesperaran ellos o tuvieran una oportunidad para poder ¿qué? Atacar, ¿verdad? Pero vemos que mientras David está reposando, si tú quieres, el diablo estaba sitiando a quién. ¿Ah? Como que lo estaba guachando, nada más esperando el momento que oportuno. Y así es Él, hermanos. Así es Él. Nos está sitiando a cada uno de nosotros para ver dónde está nuestra debilidad, para ver dónde puede entrar Él, para que podamos ¿qué? Para que Él meta su cuchara y podamos caer. Pero dice que lo estaba sitiando. Estaba sitiando. Y en el versículo 2 dice: y sucedió, dice, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se levantó de su siesta, ¿verdad? Se levantó de su siesta, porque ellos acostumbraban a tomar su siesta, porque el calor del día era bastante y todos se retiraban. Que eso hubiera aquí ahorita, ¿verdad? Creo que en Europa todavía tienen eso, donde se van, cierran todo, se van y toman su siesta y luego regresan y trabajan, y continúan el día. Pero aquí no lo tenemos, ¿eh? Y estaría bueno que lo tuvieran, pero si lo tuviéramos, ya tal vez ya no regresaríamos muchos al trabajo, ¿verdad? Así es que se estaba paseando sobre el terrado, ¿verdad?, la casa real, y miren lo que dice. ¿Y qué dice que hizo? Él vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Era muy hermosa. Una vez más, él vio, dice. ¿Y sabe qué? Es muy difícil ahorita, ¿verdad? Cuando vas a cualquier lado, especialmente al mall, ¿verdad? Yo ni voy al mall, no me gusta ir al mall. Para nosotros los hombres, porque las mujeres a veces se visten, ¿qué? Un poco muy, ¿verdad? Y a veces no lo puedes evitar, pero tal vez la primera vez, pero ya si te quedas viendo la segunda vez y la tercera vez, ya después se está cayendo la baba, ahí es donde ya estás ¿qué? Pecando. Amén. Y el hombre empieza, no le podemos explicar esto a las mujeres, pero el hombre empieza a sentir algo en él, ¿verdad? ¿Dónde, hermano? Tenemos el poder, ¿para qué? Para oprimir el switch y apagar eso, amén. El Señor nos ha dado el poder para hacer eso. Pero tenemos que cortarle ahí, no seguir, no quedarnos ahí viendo. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, ya estuvo. Y como les digo, a veces es difícil. Y creo que Martín Lutero lo puso bien, ¿verdad? Él dijo: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. No lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar que ellos hagan un nido en tu cabeza. ¿Sí o no? Sí. El Señor nos ha dado ¿qué? El poder. ¿Para qué? ¿Se cruza uno por ahí? Ok. Aventar la mirada por otro lado. como hombre y también como mujer, para nuestras hermanas, tenemos que poner paredes, tenemos que poner ¿qué? Barreras, amén. Tenemos que poner eso, tenemos que cuidarnos, poner eso, ver dónde vamos, ver qué es lo que estamos viendo en televisión, porque es muy fácil. Lo que, donde tú seas débil, porque el diablo una vez más está ¿qué? Te está sitiando, te está guachando nada más para ver dónde está ¿qué? Tu debilidad para poder meterse, para poder meterse. Así es que él vio. Ahora, si él hubiera visto y hubiera corrido, hubiera, se hubiera hecho el tonto, ¿verdad? Y hubiera volteado a otro lado, gloria a Dios. Pero él se quedó ahí. Y tal vez en su mente empezó a maquinarse, ¿verdad? Imaginarse. Hubiera hecho lo que hizo ¿quién? José con la esposa de ¿quién? De Potifar. Y patitas, ¿para qué te quiero? Pero no, una vez más se quedó ahí, ¿verdad? Se quedó ahí, tal vez viendo más o lo que sea. Se quedó ahí. Y ahí donde fue el problema. Ahí donde estuvo el problema. En Santiago 1, 14 al 15 dice que sino que cada uno es tentado, que dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Pero todo comienza con lo que vio. Todo comienza ¿con qué? Con ese pensamiento. Y luego en Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometiste el pecado ahí. Ya estás pecando. Así es que dice que la vio. Y obviamente ella estaba hermosa, dice. Y dice el versículo 3, una vez más, que dice, envió. David tiene el poder. Él puede hacer lo que él quiera. Y si envió David a preguntar por aquella mujer. Y esto fue de Dios, mire, porque cuando él preguntó, ¿qué es lo que le dijeron? Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de ¿quién? Urías Eteo. Le dijeron, rey, esta mujer es esposa de alguien. Esta mujer es hija de ¿quién? De alguien. Ni lo pienses. Ya está casada. Y estos dos hombres eran soldados del rey. Ellos eran soldados. Dice que los soldados del rey, ¿verdad? Los que estaban apegados a él, que ellos eran los que recibían las o agarraban las casas, obviamente, mejor, alrededor del palacio. A ellos se les daba como recompensa, si tú quieres, ¿verdad? Estar cerca del palacio. Y tal vez por eso dice que podía ver desde su techo, podía ver todo eso. Pero no se le prendió el foco a David, que le dijeron, esta es esposa, esta es una hija de alguien, no te metas con ellas. Ahora, ¿acaso le faltaban mujeres a David? No, ya tenía como 6. O sea que, si tú quieres, se da la lujuria, eso no es algo que tú puedas que llenarte. No es algo que te pueda llenar, sino que si empiezas con eso, quiere más y quiere más. Y es un hoyo sin fondo. Es un hoyo sin fondo, un pozo sin fondo. Porque ahorita lo que ahorita querías, lo que tú querías, ¿verdad? A rato quieres más. Y a rato quieres más. ¿Y saben qué? Eso es lo malo de la pornografía, que te destruye. Que empiezas a ver, ¿verdad? Empiezas a ver. Y con lo que te estás enseñando ya después, eso ya no te agrada, sino que quieres que algo más pesado todavía. Y empiezas a ver eso y ya después ya no te hace nada, sino que quieres algo que ir más allá. Y te destruye. Destruye tu mente. Después ya no puedes ver bien a las mujeres. Así es que le están diciendo, él manda a llamar luego, enviar, ¿quién es ella? Pero le dicen, es casada, es mujer casada. Y dice el 4 una vez más, y envió David mensajeros, y ¿qué dice? Y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Es que rápido, no hay muchas palabras ni nada, pura acción, como estaba leyendo. Y dice el versículo 5, y concibió la mujer, dice, y una vez más que dice, y envió a hacer sabida a David diciendo, estoy encinta. Es que ahí está el problema. Él desde su techo miró y no dijo no, siguió viendo hasta que, y como es el rey, la mandó llamar, la mandó traer y hizo lo que tenía que hacer. Así es que el problema está ahí. ¿Y ahora qué hago? Quedó embarazada. No corre con el sacerdote y le dice, se va a confesar, o le dice, pequé, no se arrepiente, sino que es lo que quiere hacer, encubrir el pecado. Como les digo, el carácter humano, que a veces que en vez de arrepentirnos, en vez de tratar de arreglar la situación, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a mentir, decepción, y lo que tal vez comenzó pequeño, ahora es que grande. Así es que, versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Es que realmente no quiere saber nada de eso, sabe David, ¿verdad? Realmente no está interesado, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás tú? Sino que él ya está tramando en su cabeza. Versículo 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, dice, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa, dice, del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Así que me imagino que para eso entonces Urías estará preguntándose, ¿para qué me debería llamar? ¿Será que me gané la lotería o soy soldado del mes? O algo, porque realmente no se explica por qué lo trajo. Hasta le mandó un regalo, le manda un regalo, lo manda a traer. Enviando presente, dice, de la mesa real. El versículo 9 dice, mas Urías, dice, durmió a la puerta. Es que le está dando como decir un día de descanso, ¿verdad? Tú te lo mereces, Urías, vete a tu casa con tu esposa, Y dice el versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David hasta este punto tiene todo bien controlado. Va y envía, llama y él hace y hace, Pero lo único que no puede controlar es a quién. A Urías. No lo puede controlar. Porque este hombre es ¿qué? Hombre honorable. Hombre honorable. Versículo 10. Hicieron saber esto a David, dice, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David, Urías, ¿no has venido de camino? Dice, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y miren lo que le contesta Urías. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, dice. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, dice. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y tal vez le está echando un poco a David también, le dice, ¿cómo yo voy a estar aquí bien mientras todos están peleando? Y tal vez le estaba echando a David porque él estaba ahí nada más, en vez de estar ¿con quién? Con sus hombres. Con sus hombres. Pero Urías, un hombre honorable. Un hombre honorable. En versículo 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, en versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Una vez más, ¿verdad? Lo invitó a comer a la mesa del rey. Se imagina, a la mesa del rey. No muchos llegan ahí. A la mesa del rey. Una vez más lo embriagó. ¿Tratando de qué? Maquinando, tratando de cubrir su pecado. Y una vez más, Urías no lo hace. Así es que tiene que irse a recurrir al plan B. Bueno, el plan C, porque ya van dos veces. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, dice, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fuera que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. O sea que los más valientes siempre iban, ¿qué? Al frente. Ya los soldados más que los regulares, los rasos, ya ellos un poquito más atrás, ¿verdad? Pero como les digo, una vez más, antes él era misericordia, ¿verdad? Mostrar misericordia. Y ahora, no, todo lo opuesto. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Tratar de cubrir su pecado. Que no nomás iba a afectar a él, sino iba a afectar ¿a quién? A todos los que estaban alrededor de él. Y ahora tenía que recurrirse, que si no, nomás iba a ser adulterio, sino iba a ser ¿qué? Asesinato. ¿Cómo va cayendo uno, ¿verdad? ¿Cómo se envuelve uno en sus propias mentiras, en su propia decepción? ¿Y hasta dónde llega uno? ¿Sino qué? Sino mira hacia arriba uno y pide perdón. Así es que manda esta carta. Dice el versículo 16: y así fue que cuando Joab, dice, sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, dice, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, dice, si rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? Dice: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Le está diciendo, así es que va a mandar al mensajero diciéndole todo lo que había ocurrido. Y dice: si se enoja David porque se acercaron mucho a la muralla, y tú nomás dile que se murió Urías y con eso se va a calmar. Porque es todo lo que quiere que escuchar. En ese entonces, obviamente, ¿verdad? Si han visto las películas, ¿verdad? Cuando están las paredes bien grandes, en esos tiempos, ¿verdad? Pues cuando ellos se acercaban a las paredes, pues les aventaban cualquier cosa. Lo que encontraran, piedras, ahí como dicen, la pieza de molino, para tratar de que ellos no subieran escalaran las paredes o derribaran lo que eran las puertas o lo que sea, ¿verdad? Pero eso es lo que le está diciendo Joab. Si se enoja porque tal vez hicimos algo que no deberíamos haber hecho, tú nomás dile que Urías está muerto. Y dice el 22, fue el mensajero y llegando, dice, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Dice: bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, y no se enojó David, miren lo que le dice. Y dijo David al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por lo que pasó, dice, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale. O sea que no se está enojando. Está diciendo, eso es lo que pasa cuando vas, ¿qué? a la guerra. Mueren unos, mueren otros, dice. Es casualidad de qué, de la guerra. No se está enojando, no se está preocupando por lo que pasó, por la, sus soldados, sino que dentro de él tal vez está diciendo, yes, ¿verdad? Se arregló el problema. Ya no me tengo que preocupar. El versículo 26. Y huyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y el versículo 27. Y pasado el luto, dice, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas este que David había hecho, ¿qué dice? Fue desagradable ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Muchas veces nosotros pensamos que estamos a salvo y ya no la libramos. David, eso es lo que estaba pensando. Pude esconder. Ya no, ya se arregló el problema. ¿Pero qué dice? Que fue desagradable a los ojos de Dios. ¿Saben que Dios no nos dio la ley, ¿verdad? Porque obedeciéramos su palabra. Nada más para ver quién era obediente o quién no. Porque creo que a veces lo tomamos así a la ligera, ¿sí o no? A veces pensamos, pues ya dos horas. Una vez al año, ¿verdad? No hace daño. O tal vez tomamos a la ligera esto, ¿verdad? Pero necesitamos entender, reconocer, que cuando nosotros pecamos, estamos violando lo que es la persona de Dios. Y a veces no le ponemos la importancia, como digo, a veces lo tratamos, ¿qué? Muy a la ligera. Necesitamos entender que el pecado no es solo quebrantamiento de una ley, sino la violación de la persona de Dios, ¿verdad? Que los deseos de la carne, ¿verdad?, es el despojo de lo que es sagrado. Cuando tú te das a los deseos de la carne, estás despojando, desechando todo lo que Dios dice, ¿verdad?, para lo que el Señor te ha creado. Para lo que el Señor te ha creado. Y lo estás haciendo en algo común. Lo que el Señor ha puesto para nosotros, eso es sagrado, amén. Es sagrado. Dios nos lo ha dado a nosotros, pero todo se tiene que hacer de la forma que Él, para que lo que Él lo creó, porque ahí le vamos a sacar mayor provecho y va a ser mejor para nosotros. Alguien lo puso así, que el pecado es violación de propósito también. Porque Dios no nos crió para esto, para este mundo caído, sino para que nos gozáramos la vida como Adán y Eva en el huerto. Nada más que una vez más entró el pecado y todo lo que era hermoso, el diablo vino y lo hizo feo. El deseo es bueno, pero entre tú y tú, ¿quién? Y tu mujer, amén. El Señor lo crió para eso, nos crió para eso, pero entre esposo y marido, no lo que el mundo lo ha hecho ahora. No lo que el mundo lo ha hecho ahora. Así es que tengamos en mente, ¿verdad?, de que Dios nos ama tanto que sí nos ha dado, pero obviamente en confines de cómo Él que lo ha creado una vez más. Si no lo estamos haciendo así, estamos pecando. ¿Contra quién? Contra Él. Y no lo tomemos a la ligera, hermanos. No lo tomemos a la ligera. Y cuando tú pecas, estás violando, estás desagradando, estás desobedeciendo a tu Padre que está en los cielos. Que en sí estás diciendo, no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que a mí que me convenga. Yo sé que tú eres Dios y todo, pero en este momento yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo te sientes tú con los que tienen hijos, ¿eh? Cuando tú le dices a tu hijo que haga algo y él dice no y hace lo que él quiere, te sientes insultado, ¿verdad? Pues ¿quién se cree que es este muchachito, ¿verdad? Yo soy su madre o su padre y no me obedece. Y esto es algo tal vez pequeño, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos haciendo, hermanos. No lo tomemos muy a la ligera cuando desobedecemos y vamos y pecamos. O tal vez digas, oh, pues al rato pido perdón y qué, y ya estuvo. No podemos tener esa actitud. No, pero sino que Él quiere que le sirvamos de todo corazón. Y que cuando nosotros caigamos, porque estamos propensos a caer una vez más, no somos perfectos, y sintamos ese remordimiento de que le fallamos a nuestro Señor, caigamos de rodillas y pidamos perdón. Y digamos, Señor, perdóname, dame las fuerzas para no volver a hacerlo. Dejas tu pecado y sigues adelante. Porque ese remordimiento, ese es el Espíritu Santo en ti, amén. Es el Espíritu Santo en ti que te está diciendo, hey, la regaste. Pero no, una vez más, no lo tomemos a la ligera. Así es que el principio que podemos ver es aquí que el deseo de la carne, ¿da? La lujuria, es la violación de la ley de Dios al mandato para nuestro cuerpo. Así es que, como les digo, David, el problema es de que nosotros y David empezamos a maquinar, ¿verdad? ¿Cómo nos la vamos a arreglar? ¿Cómo nos la vamos a arreglar? Y empezamos a qué, así como David, echar mentiras, decir mentiras, decepción. Y una cosa sigue a otra cosa, hasta que ya estamos en el lodo, dando, hundidos en el lodo, que ya no podemos salir de ahí. Y tenemos que continuar con qué, con nuestra mentira, con nuestra decepción, y no le vemos salida. Y ya ponemos qué, excusas. Así es que este relato, ¿verdad? No solo revela el corazón de David, pero el corazón del hombre, amén, de todo hombre. Y cuando digo hombre, de mujeres también, de mujeres también. Y así es como se ve que el pecado, hermanos, así como se ve el comportamiento del hombre, ¿verdad? Planeamos y luego escondemos, nos escondemos de todo. Pero lo triste es que tratamos de qué, de justificarnos. Eso es lo triste, que tratamos de justificarnos por qué lo estamos haciendo. Y que está bien. Y hasta he escuchado, es que Dios entiende mi situación. Eso he escuchado bastante. Es que Dios sabe por qué estamos viviendo juntos. O el Señor sabe, Dios sabe por qué. Y Él me va a excusar. Hermano, esas personas no han entendido realmente lo quién es Dios. De que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y él no puede ver el pecado. No puede ver el pecado. Así es que nuestra conciencia, ¿da? Si tú quieres, nos acusa o nos excusa. Pero no apagues, por favor. No apagues al Espíritu Santo cuando esté diciendo, arrepiéntete. No lo apagues. Cuando te está diciendo, obraste mal, pide perdón. No apagues al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo tratando de qué, de decirte, arrepiéntete. Y la primera vez que escuches eso, ¿qué? Hazle caso. Porque tú no quieres que esto, ¿qué? Se vaya haciendo más grande. Te vayas atascando más en el lodo. Porque ya cuando apagas el Espíritu Santo y ya no sientes nada, ahí creo que ninguno quiere estar en esa situación. Ninguno quiere estar en esa situación. Así es que démosle la importancia que se merece. Amén. Si fallamos o cuando fallamos, pedirle perdón a nuestro Señor. Y no tomemos a la ligera lo que es el pecar. Amén. No lo tomemos a la ligera. Que Dios no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Y más nosotros que ahora que conocemos. Amén. Nosotros conocemos y se requiere más de nosotros. Amén. Bien. El Señor requiere más de nosotros porque ya nosotros conocemos ya de su palabra. David, Dios va a requerir más de David, y lo vamos a ver que más adelante. De que, y vamos a ver también cómo se sintió David durante este tiempo que no pidió perdón. Dios lo va a perdonar, pero se va a tener que atener a qué, a las consecuencias. Y ahí es donde está difícil, porque nos gustaría que nos perdonara y no sufrir las consecuencias. Es que tenemos un Dios amoroso, amén, hermanos. Un Dios amoroso que nos perdona cada vez que fallamos, y si venimos ante Él sinceramente y le pedimos que perdón. Pero no juguemos, no pisoteemos la gracia que Él ha derramado sobre nosotros, porque Él nos va a disciplinar. Él nos va a disciplinar. Si no entendemos por la buena, porque nos ama tanto, nos va a disciplinar. Y no esperemos a llegar hasta eso entonces. Así es que escuchemos, mis hermanos, la voz del Espíritu Santo cuando fallamos. Y no tomemos a la ligera las cosas de nuestro Señor. Porque una vez más, con David, vamos a ver que desde este punto ya viene en descenso. Que hubo un tiempo donde él estaba en la cima de la montaña, en su relación con Dios. Y luego vino, desde este punto, él va en descenso. Está un versículo en, creo que era Segunda de Reyes, y lo estaba buscando, pero no lo encontré, donde dice que David estuvo con Dios todo, en todo lo que hizo, menos en este acto que hizo aquí con Betsabé. Mis hermanos, tomemos en serio y que no nos dé miedo, amén. No, nomás confiemos en Él y seamos obedientes, pero no tomemos a la ligera sus cosas, amén. Y que nos ayude, porque todos podemos caer en cualquier momento. Una vez más, el diablo nos está ¿qué? Sitiando a cada uno de nosotros. Es que siempre estemos con la guardia en alto, siempre. Que Él quiere devorarnos a cada uno de nosotros. Y no nomás a nosotros, sino que se va a llevar a muchos, porque afecta a todos los que están alrededor de nosotros. Es que Padre bendito, te pedimos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver lo que es el pecado, Señor. Y la destrucción, Padre, que deja, Padre, el pecado, Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre ocupados. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu camino, Padre, bendito siempre. Ayúdanos, Padre, bendito, a mantenernos en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos siempre despiertos y alertas, Padre, bendito, porque el diablo, el enemigo, nuestra carne, este mundo, Señor, quiere que caigamos, Padre. Pero ayúdanos de veras a entender, Señor, la destrucción que deja el pecado, Padre. El no obedecer tu palabra, Señor. El no estar alertas, Padre bendito. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor. Y sabemos, Padre, que todo lo que tú nos has dejado es para que vivamos una vida en paz, gozosa, Señor, de conocerte a ti, Padre. Es que ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos redarguya cada vez, Padre, que hagamos algo mal, Señor, que te ofendamos. Es que, Señor, ayúdanos, Padre, y perdónanos, Padre, si tal vez en este momento estamos pensando o estamos maquinando algo, Señor, que no te agrade a ti. Ayúdanos, Padre, a quitarnos y alejarnos de allí, Señor. Toma cautivo nuestros pensamientos, lo que vemos, Padre, lo que pensamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre verte a ti, a siempre pedir perdón y no tratar de arreglárnoslos nosotros mismos, Señor. Y gracias, Padre, por tu Espíritu que nos redarguye, Señor, una vez más. Es que, Señor, ayúdanos, Padre, perdónanos. Ayúdanos a caminar en tus caminos. Ayúdanos a siempre estar bajo tus alas, sirviéndote a ti, Señor, haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén. Voy a pedir que se pongan de pie, vamos a cantar este último canto. Y una vez más, hermanos, que podamos ver, ¿eh?, podamos ver lo que el pecado hace en la vida de una persona, la destrucción que deja, y no nada más en el que lo está haciendo, sino en quien, en toda la familia, todos los que están alrededor de uno.